Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos, fieles y puntuales, una menos diez. Es lunes 28 de junio, después de estar bien acompañados con todo el equipo de Herrera en COPE, te damos la bienvenida aquí en la sintonía más cercana en la provincia de Alicante. Buena temperatura, la que tenemos a estas horas en la capital de la Costa Blanca. Estamos en torno a los 20... A ver si quiere aquí el mercurio actualizarse, porque esto es la ley de Murphy. Basta que quieras 27 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Y bueno, el buen tiempo hace que salgamos a la calle. Ya saben que el anuncio no es como tal. Esto de se han acabado las mascarillas. No, creo que el anuncio no debería de ser ese. Sino que la mascarilla se debe de utilizar, solo que si podemos mantener la distancia de seguridad, pues podemos prescindir de ella, ¿no? Como puede ser en la playa, como puede ser en zonas con un espacio abierto, como puede ser la naturaleza y la montaña. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ocurren cosas como un repunte de contagios. El pasado viernes se notificaron 821 nuevos casos. Es la cifra más alta desde hace 4 meses. Una cifra que casi triplica, por ejemplo, a las del miércoles pasado. Es verdad también que muchos de estos contagios corresponden al brote de estudiantes que se desplazaron hasta Mallorca para celebrar el viaje de fin de curso. Los últimos datos que tenemos corresponden al pasado sábado y se registraron 373 nuevos positivos. Ante esta subida, pues desde la Generalitat se hace un llamamiento a la prudencia y se pide mantener el esfuerzo y sacrificio y seguir utilizando las mascarillas y quitárselas solo si se puede respetar esa distancia de seguridad que les comentaba. Pero también han ocurrido cosas buenas, La semana pasada nos dejaba buenas noticias. Los cruceros, por ejemplo, regresan a la ciudad de Alicante. De los 868 pasajeros del buque Mainshift 2, pues 300 cruceristas más o menos desembarcaron en Alicante tras 15 meses de cierre para visitar la ciudad a través de unas excursiones contratadas. Si no pasa nada, está previsto que de aquí a finales de año más o menos la ciudad de Alicante reciba una treintena de cruceros con una media de 2.000 pasajeros aproximadamente. Y esta semana el ritmo de vacunación va a aumentar gracias al 500.000 de vacunas. Lo escuchábamos durante toda esta mañana en Sintonía COPE. Esta llegada de vacunas va a permitir vacunar a las personas de entre 60 y 65 años que están pendientes todavía de la segunda dosis de AstraZeneca y para avanzar también en la vacunación del grupo de edad entre 40 y 49 años. Y a partir de la una, pues vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, cómo es por el caso de la llegada del verano. Ya saben que atrae a un producto estrella que consumimos todos cuando aprieta el calor, y es el helado. El sector heladero augura una buena campaña este verano si lo comparamos con el pasado año. Hoy vamos a hablar con Marcos Miquel, que es el presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos. También nos vamos a ir hasta Torremanzanas, porque allí su farmacéutica ha recibido de manos del rey Felipe VI la medalla al mérito civil por la labor que han realizado las farmacias de las pequeñas poblaciones durante la pandemia. Pues durante esta mañana nos vamos a colar en la rebotica para hablar con su farmacéutica, con Nuria Cascales. Y ojo, porque tenemos un concurso en marcha para que puedan disfrutar del primer concierto de Fillas el 1 y 2 de julio en el Hada, un tributo al gran Chick Corea. Luego les explico cómo pueden participar. Antes hay más cosas que contarle. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez y lo primero es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielo poco nuboso despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas, pocos cambios. Alcanzaremos 32 grados de máxima en Alcoy, 30 grados en Elche, 34 en Orihuela. Y Denis y Alicante alcanzarán una máxima de 28 y una mínima de 18 grados. Sala de control de tráfico, Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Una mañana de momento que está transcurriendo con mucha tranquilidad. No tenemos ahora mismo retenciones, tan solo destacamos circulación intensa en un tramo de la Gran Vía, en la zona sur, entre la llegada de la 31 y el cruce de la avenida de Orihuela, en ambos sentidos. En el centro también hay bastante tráfico en la avenida Alfonso el Sabio, sin llegar a producirse atascos.
Son Son las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en Copia Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos para conocer la última hora. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Bueno, a la espera de saber cómo ha ido el fin de semana en lo que a contagios se refiere, ya has contado tú cómo fue el viernes, el sábado. Y esta tarde se ofrecerán, como siempre, como cada lunes, más detalles por parte de la Consejería de Sanidad. Hoy miramos de nuevo el plan de vacunación, que sigue con la llegada de un avión con 161.000 dosis esta mañana en el aeropuerto de Valencia. Miles de ciudadanos de entre 40 y 50 años están recibiendo estos días su primera dosis. Y acto seguido, Denis, será el turno ya de alicantinos que tienen de entre 30 y 39 años. Estos días también, como comentaba, segunda dosis de AstraZeneca para aquellos que tienen de 60 a 65 años y que ya recibieron la primera. Hay que decir que este fin de semana deja un balance positivo tras el despliegue policial para hacer frente al botellón y a las aglomeraciones. 69 multas por consumir alcohol en la vía pública en Alicante. 69 son la mitad que el pasado fin de semana. Escuchamos al concejal de Seguridad, José Ramón González.
El fin de semana ha transcurrido con una cierta normalidad. Es importante destacar que a pesar de la cantidad de visitantes que hemos tenido, no ha habido incidencias graves en la ciudad. Vamos a seguir controlando el tema de botellones, vamos a seguir controlando las fiestas en domicilios. Y desde aquí hacemos un nuevo llamamiento a los ciudadanos alicantinos para que sigamos respetando las medidas que conlleven a salir de esta situación de pandemia que tenemos.
Por cierto, que la intervención de policías locales y socorristas permitió ayer salvar la vida a un bañista de 80 años a punto de ahogarse en la playa de la Albufereta, en Alicante. Fue rescatado inconsciente del agua ayer domingo y un primer masaje cardíaco permitió que mantuviera el pulso hasta la llegada del médico del SAMU, que logró estabilizarle minutos después.
Y a las 4 menos 10, ya saben que es turno para los deportes. Juan Francisco Villa, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en el Estadio Rico Pérez, ¿eh? Esperando que el Hércules reaccione y, sobre todo, haga algún tipo de comunicación oficial al respecto de hacia dónde camina el proyecto de la próxima temporada. Bueno, hasta ahora de la tarde podemos contar, Denis, que ha aparecido el máximo accionista, Enrique Ortiz, que se ha ido hace unos minutos del Estadio José Rico Pérez, después de mantener una reunión con el todavía director deportivo Carmelo del Pozo. No ha habido muchas explicaciones sobre Tony Freixa, que es uno de los nombres propios en las últimas semanas en el club. Se sigue trabajando, no está descartada su incorporación al Hércules, pero tampoco está confirmada, con lo cual se sigue negociando según el máximo accionista y habrá que esperar todavía algunos días para definir si entra o no Tony Freixa. Lo que sí que parece es que Carmelo del Pozo tiene visos de continuar al frente de la dirección deportiva y es el que a día de hoy está planificando el equipo de la próxima temporada. A menos 10 contamos más.
Ahora unos buenos consejos.
Copia Alicante.
Vuelve el héroe del verano. Aquapar Ciudad Quesada abre sus puertas jueves 1 de julio. Toboganes, Río Yucatán, alfombra mágica, todo preparado para ti. Este verano no te lo pierdas. Aquapar Ciudad Quesada, apertura jueves 1 de julio con todas las medidas anti-COVID. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es.
Javi, cuando acabemos la instalación, ¿vienes a ver el partido?
Paso por material eléctrico al nuevo centro Sanigrí, Grupo Saltoki y voy.
No llegues ni con prórroga.
¿Cómo se nota que no conoces el nuevo Sanigrí? Vente, que para los himnos llegamos.
Visítanos en el Polígono Industrial de Babel en Alicante. Sanigrí, Grupo Saltoki. Todo para el profesional.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Hostelero, ahora que por fin vamos saliendo de la pesadilla, pon tu empresa guapa y a vender. Uniformes Centro, viste a tu personal con diseño, calidad y comodidad. Renueva tu vestuario en Uniformes Centro. Tus empleados y tus clientes notarán la diferencia. Estamos en calle San Vicente 28 de Alicante. Presupuesto profesional sin compromiso.
A veces las comes viendo el partido y otras como snack entre horas. Por eso en tu despensa siempre debe haber una bolsa de papas. Pásate por Consum y hasta el 28 de junio Llévate la bolsa de Lay's Gourmet Finas por solo 1,95. ¿Y a disfrutar? Consom. Juntos es cooperativa.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
...26 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Atiza Lorenzo, hace calor, y uno de los productos estrellas cuando llega el verano es sin duda el helado. El año pasado estuvimos hablando con ellos, en plena pandemia, y claro, lógicamente, pues la campaña no era la deseada, pero este año, que parece que empezamos ya a recibir turistas, que se empieza a mover mucho más, bueno, augura una buena campaña del helado este verano. Lo mejor es preguntárselo al su presidente, el presidente de la Asociación de Heladeros, que él es Marco Miquel. Marco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Antes de nada, que hablamos el año pasado y sí, lógicamente, cómo cambiaron las cosas, el año más raro, ¿no?, que igual ha vivido.
Un poco más optimista de este año. El año pasado, encima por estas fechas cuando empezamos a hablar, daba la casualidad de que el único sitio donde no se podía consumir helado artesano eran las heladerías, ¿no? Y estábamos un poquito preocupados porque al final no veíamos una posible salida bastante satisfactoria para el sector, a pesar de que después, pues ya coincidiendo con la subida de temperaturas, coincidiendo con las vacaciones en los colegios, pues ya empezó la gente a abrir y, bueno, dentro de todo lo que cabe, pues al final se salvaron algo los muebles y no fue tan desastre conforme parecía prever a principios de marzo y abril. Pero bueno, este año somos más optimistas.
Eso le iba a decir, si sentamos una base donde, por lo menos el año pasado, los números empataron, digámoslo así, por lo menos para no perder, las expectativas que tienen en esta campaña, y después de levantarse algunas restricciones, ¿esto augura una buena campaña entonces?
Sí, sí, yo creo que quitando a lo mejor en los sitios que tienen una limitación de aforo, una limitación de ocupación de vía pública, pues por esas, por lo único que no pueden llegar a números espectaculares. Pero yo creo que al final va a ser muy buena la temporada. Todo lo que nos está llegando, los inputs que está teniendo, son en ese sentido. La gente está saliendo, la gente está consumiendo, está sentándose en las terrazas, está a los fines de semana con una movilidad bastante superior a otras épocas, y vemos que la gente, pues después de un año prácticamente en que, aunque salió, hizo pinitos, pero era muy limitados, este año la gente tiene ganas de salir, y aprovechando que con la vacunación y todo, la gente mismo se está haciendo un poquito más confianza. Yo creo que esa confianza la está transmitiendo, respondiendo muy positivamente en lo que es el gasto también en terrazas de hostelería y de heladería en concreto también.
Marco, la pandemia ha hecho mucho daño al sector, lo digo por aquello de del cierre de persianas, de pérdida de puestos de empleo, y ahora con el inicio de esta campaña, bueno, pues por lo menos ha vuelto a regenerar esos puestos de trabajo.
Prácticamente lo que es la mayoría de heladerías que abren a principios de junio y así, no tuvimos el problema ese de tanto cierre de persiana como bares, restaurantes, que sus limitaciones eran superiores y claramente están todo el año. Nosotros, como en el invierno, por desgracia, el helado no se ha podido hacer que se venda todo el año, pues no teníamos el problema a lo mejor de ERES, no teníamos otros problemas que otros compañeros de la hostelería sí que tenían, y aquí pues con ciertas restricciones pues se salvaron los muebles el verano pasado. Entonces este año pues yo creo que se está volviendo a recuperar lo que era tanto los trabajadores, el mismo número de trabajadores que había antes, se está haciendo todo porque la gente está respondiendo también. Uh-huh. Y yo creo que al final sí que vamos a poder decir este año que va a ser un año normal, no de estos nuevos normales, no, un año normal.
Uh-huh. Bueno, por lo menos es buena noticia, ¿no? Viendo la que está cayendo también en otros sectores.
Sí, aquí lo que pasa es que, claro, es lo que estamos diciendo. Ahora es la época fuerte, encima la meteorología está acompañando, estamos teniendo buen tiempo y a pesar de lo que son festivos no han sido. Ahora, por ejemplo, allí no habéis tenido las hogueras, pero bueno, ha sido también una fiesta allí que ha hecho que coincida como una especie de puente y la gente ha tenido una movilidad muy grande y todos los números que nos están llegando a la asociación son de que se ha trabajado a un nivel muy alto.
Usted está en Denia, ¿no? El presidente, sí, el presidente de los Nacional, de la Asociación Nacional de Ladreros, está en Denia, que también lo tiene que notar, ¿no? Porque turísticamente Denia es una localidad que recibe a muchos turistas y también tiene, bueno, pues ese enlace, ¿no? Con las Islas Baleares. ¿Se ha notado mucho o no?
Sí, ya te digo que estos 4 días de aquí ha sido espectacular, ha habido mucha gente y aparte ya también está haciendo que aquí en Denia pues estamos también teniendo un turismo de fin de semana a un nivel muy alto y no solamente ahora, sino prácticamente todo el año, ¿no? Entonces sí que se está notando y ahora también estamos viendo ya público extranjero, o sea que sí que está respondiendo y a pesar de algunas limitaciones y todo, pues la misma gente que venía viene, se queda y a lo mejor hasta incluso algunos están haciendo una segunda residencia por si acaso, porque en sus países de origen, pues claro, no van a estar igual que están aquí, ¿no? Entonces, aquí vienen y se quedan.
Sí, sí. Hombre, normal, si yo fuera extranjero también me quedaría. Así que, por cierto, es verdad que tenemos una fantástica producción de helado aquí en la provincia de Alicante. Si hablamos, ¿en qué nivel se encuentra Alicante, la ciudad de Alicante o la comunidad valenciana respecto a la producción nacional? ¿Podemos sacar pecho del producto del helado que tenemos aquí?
Vamos, aquí podemos sacar pecho, pero yo creo que ya no solamente en la provincia de Alicante, yo creo que podemos sacar pecho de todo el helado que se hace aquí en España. Lo que pasa es que aún cuesta de calar, tenemos un hándicap de que aquí, por ejemplo, vemos que se están abriendo muchas heladerías que las regentan españoles y están poniendo un nombre en italiano, ¿no? Sí. Parece que aquí el marketing este de que el italiano vende, ¿no? Aún está. Sin embargo, la calidad del helado no tiene nada que ver y yo creo que el helado español está superior a cualquier tipo de helado que podamos probar, ¿no? Aparte de aquí, antes sí que a lo mejor se decía por aquí, por la comunidad valenciana y en concreto la provincia de Alicante, porque había más y el origen prácticamente del helado ha estado entre las ciudades de Gijón e Ibi, ¿no?
Sí.
Ahora lo que pasa es que a través de la formación que se está dando, la gente se está moviendo con una rapidez inusual y no le importa hacer muchos kilómetros para ir a asistir a un curso de formación porque ya no quiere tener el mismo helado en su vitrina que tiene el de al lado, ¿no? A lo mejor empiezan como vendedores de helado, pero después quieren algo más, empiezan a hacer sus pinitos, empiezan a hacer cursos de formación para distinguirse de la competencia. Yo creo que eso es también una de las labores que gracias a la Asociación Nacional de Heladeros de Artesanos se está haciendo por mejorar la calidad del helado en general.
Y supongo,
¿no?
supongo que la pandemia ha dado tiempo, ¿no?, para poder realizar esa investigación también, ¿no?, y ese desarrollo en el sector del helado.
Sí, se está haciendo, lo que parece que, claro, tampoco podíamos movernos y nuestros obradores tampoco son en muchos sitios para hacerlo. Por eso es lo que a ver si tenemos ya. Y es una realidad del Instituto, el Centro de Investigación del Helado Artesano, y a partir de ahí, pues todas estas cosas las podemos hacer, porque aquí no podemos tener un laboratorio cada uno de nuestros obradores, por las características que tiene, y como la mayoría de los temas y la mayoría de las preocupaciones son las mismas, ¿no?, pues es un poco que tenemos que hacerlo a nivel global y después pues pasar toda esos resultados de esa información a nuestros asociados.
Bueno, todos los años nos sorprenden con nuevos sabores, con nuevos helados. ¿Este año hay alguno especial, Marco, o no?
A ver, este año, como además ostentamos también la presidencia europea, este año, y era España, al país que le tocaba elegir el sabor del helado artesano a nivel europeo.
El de paella, también... espérate. ¿Que me va a decir que hay helado de paella?
No, vale. No. Estábamos aquí, pero que también a la hora de poner a lo mejor un helado de turrón, que podía ser uno de los que más se vende o todo, aquí lo que teníamos un poquito era también hacer un sabor que lo pudieran hacer en todos los países de Europa ¿no? Y que resultara exactamente conforme lo hacíamos nosotros, aparte de que encontrar esos los ingredientes con facilidad en sus respectivas países. Entonces, el helado que se eligió fue un mantecao veteado con mandarina y con stracciatella de chocolate alrededor, ¿no? Pero aparte de eso, siempre hay alguno que hacemos para los pequeños, y este año por el que se está poniendo de moda es el chocolate jungle. Los más pequeños sí que lo conocen, un poquito también las casas comerciales van sacando algunos productos y ellos enseguida lo quieren también ver en helado. Y después, pues prácticamente lo que se está haciendo es una gama superior para un poco el helado vegano, ya no solamente que sea tipo sorbete, sino que también pues un poco estamos profundizando en estudios y a través de fibras, de guisantes y todo, pues hacer un helado cremoso para veganos, ¿no? Vale. Tampoco es que se haya querido hacer mucho porque, en principio, a pesar de que los resultados ahora están siendo muy buenos, los que nos está llegando, en un principio también teníamos un poco la incerteza de cómo iba a ser la temporada, ¿no? Uh-huh. Porque no habían fallas por la parte de Valencia, no teníamos Semana Santa, ahí no habéis tenido guerras, entonces toda esta serie de cosas también nos privan de poder probar estas cosas. Pero yo creo que también ahora la tendencia está por hacer helados gastronómicos, ¿no? Cada vez hay más sinergia entre lo que es la cocina y lo que es el helado, y un poquito se está colaborando también con muchos cocineros y entrando en este mundo de
la gastronomía. Sí, sí, sí. Marco Miguel, gracias por acompañarnos, que tengáis una fantástica campaña de verano y gracias por endulzarnos y refrescarnos, como cada año. Así que un fuerte abrazo.
Siempre gracias a vosotros por difundir las noticias del sector.
Sí, señor, un buen heladito, que no falte cualquier día, sí que están buenísimos. Marco, un abrazo muy grande.
Igualmente.
Venga, 1:18, más cosas que te contamos.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Oftálica, clínica oftalmológica, presenta las píldoras del doctor Chipont. Hoy, legañas.
Mientras dormimos se produce una secreción ocular que es mezcla de desechos, aceites, mucosidad y células de la piel. Son las legañas. Normalmente corresponden a un depósito de la película lagrimal. Sin embargo, si se mezcla un exceso de secreción de color verde o amarillo con otros síntomas como visión borrosa o dolor ocular, podemos encontrarnos ante una infección ocular, en cuyo caso hay que acudir inmediatamente al oftalmólogo.
Concierta ya tu cita en Oftálica. Llama al 966-378-620. Tenemos quirófano propio. Trabajamos con las principales compañías. Condiciones de financiación en oftálica.com.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hace unos días, el rey Felipe VI concedió la medalla del mérito civil a Nuria Cascales. Claro, si te digo el nombre, lo más seguro que no te suena. Si vives en Torremanzanas, quizás sí, porque ella es la farmacéutica de la localidad. Este galardón representa el trabajo y la contribución social que han realizado las farmacias en los pueblos pequeños. Y hoy queremos hablar con ella. Querida Nuria Cascales, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena,
Muchas gracias. La verdad es que sigo sorprendida por...
Oye, más o menos hace una semana, ¿no? Recibiste el galardón de manos del rey Felipe VI por esa labor que han hecho las farmacias y los municipios pequeños. ¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, lo primero cuando me llamaron, pues... no sé... muy sorprendida, pero bueno, muy agradecida y muy contenta de que se valore nuestro trabajo. Al final somos farmacias pequeñitas y únicas al final en el pueblo, y hemos afrontado la pandemia solas, así que muy contenta de que se valore.
¿Te dijo algo el rey cuando concedió esa medalla o no?
Bueno, solo me dijo que muchísimas gracias por venir y bueno... y eso.
Vamos,
poco más.
Que no te pedí
en ese momento muchos nervios.
Oye, ¿cómo? Claro, farmacias en pueblos, en los pueblos de España, pues hay muchísimos. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tú?
Pues es buena pregunta. La verdad es que todavía no lo sé bien. Sé que, bueno, como era el premio a nivel nacional, pues tocó la Comunidad Valenciana para los farmacéuticos. Y bueno, el Colegio de Alicante al final fue el que me propuso. Querían un perfil bastante concreto, una farmacéutica joven, que le hubiese pillado la pandemia reciente de comprar la farmacia.
Claro, porque tú la farmacia la tienes desde hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años más o menos?
Sí, no llega a tres. Desde final de 2018, o sea, que hicimos 2019 y ya nos pilló la pandemia al final.
Vaya arranque, ¿no? Seguramente.
Un poco intenso.
Claro, dirías, oye, ¿a quién me han engañado? Esto empieza muy fuerte. ¿Cómo ha sido llevar la pandemia en un pueblo pequeño? Porque Torremanzanas, ¿cuántos habitantes tiene?
Pues alrededor de 700, más o menos.
700. Sí. ¿Y cómo ha sido llevar esta etapa, ¿no?, de pandemia en una localidad de 700 habitantes?
Pues, hombre, ha sido duro, pero bueno, supongo que como todas las farmacias, pues ha tenido lo suyo, pero aquí pues al final todo el mundo se conoce, teníamos mucho trabajo pues porque al final con la saturación del sistema sanitario, pues al que podías llamar así rápido y preguntar si tenías alguna duda era a nosotros, entonces al final pues hemos tenido mucho volumen de llamadas y de personas que tenían pues alguna duda o alguna preocupación, al final había mucha tensión con todo lo del COVID, y bueno, como la gente aquí toda se conoce, pues enseguida cuando hay un caso, se sabe.
Nuria, que ha sido lo más complicado de esta pandemia, ¿a lo que no estáis acostumbrados habitualmente?
¿A lo que no estamos acostumbrados habitualmente? Pues realmente ha sido más al volumen de gente que se ha puesto en contacto con nosotros de muchas partes, porque al final todo el mundo buscaba mascarillas, buscaba cualquier cosa, y había mucha gente de Alicante pues que al final tenía segunda vivienda aquí, se subieron, se quedaron aquí, entonces pues mucho volumen de cosas diferentes a lo que solemos trabajar y que teníamos que sacarlas de donde fuese para dar servicio al que estuviese aquí.
Y has tenido que hacerte cargo de... Claro, tú eres farmacéutica, pero
sí.
Pero has tenido que hacer otro papel que no sea el tuyo, porque, claro, hay mucha gente que se siente sola, hay gente que busca ayuda, claro. Y lo que estaba abierto, más a mano, entre otras cosas, eran pues la alimentación y las farmacias, ¿no?, que también estaban abiertas. ¿Te ha tocado hacer un papel que no sea el de farmacéutica?
Hombre, a ver, si alguien tenía algún problema o algún COVID positivo, tenía alguna duda de cualquier cosa, oye, que mi hijo tiene síntomas y no podían llamar al médico, pues al final pues hemos intentado orientar lo mejor que sabíamos a la gente, y si teníamos que llevarles cosas aparte de medicamentos, pues mira, estaban aislados, si teníamos que llevarles alguna cosa más, pues lo hemos hecho porque no había otra también.
Y en una época donde había mucho miedo, claro, vosotros estáis ahí en primera fila, supongo que tendréis mucho más miedo, ¿no?, que el resto de personas, pero ahí estabais, a pie de cañón.
Bueno, sí, un poco sí que estábamos bastante alterados, pero claro. Bueno, hemos intentado llevarlo lo mejor posible, pero sí, daba un poco de miedo porque al final, en pueblos pequeños, al final tienes contacto con los COVID, porque al final igual aíslan a la familia entera y ha venido un miembro de la familia por la medicación, y casi todas las personas con COVID han pasado por la farmacia.
Ahora dicen que, bueno, pues a raíz de la pandemia, mejor dicho, pues hay mucha gente que está pensando que ha cambiado el chip de trasladar su residencia en las ciudades a los pueblos, ¿no? ¿Esto lo habéis notado también? Porque las farmacias, yo creo que esto sí que tenéis que notarlo, ¿no?
Sí, sí. Además, sí que hemos visto que en el pueblo hay más gente. Sí que es verdad que, pues bueno, al final son pueblos pequeños que se vive bien, la calidad de vida es muy buena. Sí que es verdad que está un poquito más lejos de otras zonas, pero sí que lo hemos notado en que hay más gente pues alquilando casas. Este verano pues vendrá más gente y sí, yo creo que la gente sí que ha cambiado el chip. Al final aquí podía salir a pasear, un poco al campo, porque hay muchas zonas así, y la gente lo ha disfrutado un poco más que estando pues en el piso encerrado al final.
¿Y cómo estáis ahora?
Pues ahora bien, parece que la cosa va más estable, más bien. Ahora veremos con lo de quitar las mascarillas, pues a ver cómo, claro, cómo va el asunto.
¿Tú serías partidaria de quitar las mascarillas o de mantenerlas, y en el caso de que pudiéramos mantener la distancia de seguridad, pues poder quitarlas?
A ver, es complicado. También depende mucho de la persona, porque el problema ya es más personal de cada uno. Si tú sabes que no hay gente a tu alrededor y no llevas mascarilla, vas seguro. pero si no quieres llevar mascarilla y tienes un montón de gente alrededor, pues es un riesgo bastante alto. Yo, no sé, yo pienso que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y que si, si es en exteriores, pero que en interiores se siga llevando es importante.
Oye, esa medalla del mérito civil, ¿es muy grande? ¿Cómo es?
Sí. ¿Que cómo es?
Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es ese, ese galardón? ¿Lo tienes colocado en la farmacia? ¿Lo pues, tienes en casa? ¿Dónde está?
Nuestra intención es ponerlo. Está, de momento está en casa porque no hemos sabido muy bien cómo qué hacer con él, porque es un poco impresionante. Pero sí, nuestro objetivo es ponerlo en la farmacia para que, bueno, para que la gente también lo disfrute, porque el premio es un poco por todos, por los farmacéuticos y por la gente que al final nos ha apoyado para seguir trabajando.
¿Te han cambiado o en el pueblo te han dado la enhorabuena o no? ¿Son ir a la farmacia? Porque en el pueblo se conocen todos, ¿no? No sé si ahora eres Nuria la, no sé, la medallista al mérito civil.
Sí, la verdad es que ha venido mucha gente a felicitarnos, estamos muy contentos. Bueno, hablo siempre en plural porque realmente mi compañero y yo hemos hecho la misma labor, lo que pasa es que en este caso buscaban a una mujer y me ha tocado a mí, pero bueno, que yo cuento como que el premio es de los dos, realmente.
Bueno, y que represente también a todas esas farmacias, ¿no?, que están en, claro, en los pueblos, la labor que hacen, ¿no?, en los pueblos durante esta pandemia.
Sí, creo que en los pueblos al farmacéutico se le escucha mucho, eso es, tenemos un papel importante. Al final tenemos mucha relación con el médico también y trabajamos un poco en equipo y a mí me gusta esa labor que hacemos.
Pues querida Nuria, enhorabuena por esa labor que hacen las farmacias, las de los pueblos pequeñitos y la de las grandes ciudades también.
Exacto.
Que no nos vamos a olvidar de ellos, ¿eh?
Por supuesto.
Que muchas gracias por estar ahí a pie de cañón y enhorabuena también, porque el reconocimiento, yo creo que a esa labor que habéis hecho es necesaria, ¿no? Para saber que, oye, os estamos apoyando y que es de agradecer, ¿no?, ese trabajo que habéis hecho. Así que enhorabuena.
Gracias.
Y gracias por
gracias.
Acompañarnos. Te enviamos un fuerte abrazo.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Qué gran labor, que han hecho y están haciendo los farmacéuticos. Así que un fuerte abrazo a todos ellos. Le ponemos un poquito de música a este final del programa. A partir del próximo día 1 de julio y hasta el 24, se va a llevar a cabo un nuevo Fillas en el ADA Alicante, con muchísimos conciertos, con Dorantes, con Michael Lee, con Autóctone, con pues Gil Di Bello. Y el 1 y 2 de julio se va a hacer un tributo a Chick Corea. Va a inaugurar la temporada estival ADA Sinfónica, que está dirigida por Josep Vicent, junto a Emilio Soya en trío y la colaboración de Paquito de Rivera, Antonio Lizana y David Pastor, que van a dar comienzo en este mes de julio con ese homenaje a uno de los músicos más representativos de la historia de jazz, que muchas veces ha visitado Alicante, que es Chick Corea. Bueno, tenemos dos entradas dobles para que los oyentes puedan participar y se las puedan llevar. Y es muy fácil participar. Hemos colgado un post tanto en el Facebook de Copa Alicante como en Twitter de Copa Alicante. Tan solo nos tenéis que decir por qué queréis ir a ver ese concierto. Nada más, únicamente eso. Entre todas las personas que nos dejen su mensaje, soltaremos el miércoles dos entradas dobles para ver el tributo a Chick Corea. Con él nos marchamos, alcanzamos la 1:30 y se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Cuídense, hasta mañana.